Hola y saludos a todos. Bienvenidos a este podcast. Esto es El Jalón de Oreja, un espacio donde hacemos la crítica y el análisis de la actualidad de forma amena y relajada. Este es un proyecto que se produce y se realiza desde San Francisco de Macorís en la República Dominicana. Con ustedes les habla Jesús Daniel Villalona y conmigo del otro lado está el profesor Carlos Paulino.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos y a todas. Todo depende del lugar y el momento que nos estén viendo, tanto aquí en el país, fuera de él y más allá. Aquí estamos desde nuestro, como decía nuestro luchador, desde la bolita del mundo llamada Tierra, en donde la luz no es la excepción.
Bueno, Lora, Jack Veneno, donde quiera que esté, ¿eh? Aquí estamos en otra semana más de este podcast El Jalón de Oreja, como siempre, pues hablando de lo que ha sucedido en los últimos 7 días, tanto a nivel nacional, ¿verdad?, hablando a nuestro público dominicano, a nuestro público del patio, sobre los temas de la crítica social y del análisis que ha ocurrido, en las informaciones que hemos, ¿verdad?, visto y leído en esta última semana, pero también hablando sobre lo que ocurre a nivel mundial, que en cierto modo incide aquí en la República Dominicana. Y por supuesto tenemos que iniciar con lo sucedido hace una semana ya, la victoria de Lula da Silva en las elecciones de Brasil.
Sí, la victoria pírrica, pero victoria en fin. Me perdonan las personas, me gusta lo de Lula, pero en verdad fue una victoria pírrica. Perdió un estado más, que fue en Amapá, creo que fue, en el norte, en donde un 8% de la población se negó a votar.
Oye, eso.
Pero el partido ganó ciudades como Porto Alegre, que para mí siempre fue un bastión de Bolsonaro, y ganó bien. Ganó Sao Paulo, la ciudad. No está claro también en eso. Pero perdió ciudades como Río de Janeiro, por mucho, Belo Horizonte. Perdió estados como Río de Janeiro, Sao Paulo y ganó Minas Gerais. Es algo sorprendente que en Río de Janeiro el bolsonarismo tenga tanto empuje, un estado que prive en ser tan liberal.
Interesante.
Y entonces, y en lugares como Río Grande del Sur, donde Bolsonaro ganó, el Lula tenga tanto empuje, aunque tenemos que tener claro que Río Grande del Sur es un río que divide con Uruguay, en donde el partido de Mujica tiene que tener mucha influencia. Tiene que tener, Frente Amplio tiene que tener mucha influencia y Pepe Mujica debe ser muy respetado por ahí. Entonces, se dio como se esperaba, el sur lo ganó Bolsonaro, igual que parte del centro, la costa la ganó del norte, nordeste la ganó Lula, igual que lo de la selva, con excepción de 2 estados, Amapá y otro que divide con Venezuela y Surinam. Pero después de ahí, hay el estado más grande, más importante, que Sao Paulo, lo ganó Bolsonaro, una cómoda ventaja, creo que un 56%. Pero las elecciones por lo menos se dieron de manera pacífica. Hubieron algunos de los grupos de Bolsonaro que salieron a protestar, pero no. Y un hecho que prácticamente no se había logrado en estos años, que es algo que uno no llama mucho la atención, que los principales líderes del mundo, Joe Biden, Vladimir Putin, Xi Jinping, ¿ay?, Hollande Choe y Nicolás Sarkozy, y creo que Modi en la India, reconocieron a Lula como presidente inmediatamente.
Eso es un síntoma de que ellos sí reconocen que todo fue tranquilo y lo hicieron de una vez, precisamente para montarle presión a Bolsonaro.
Sí, no, de una vez se cayó todo. Carlos reconoció inmediatamente. Menciono Carlos porque Carlos es Bolsonaro. Mucha gente no mira, pero quien está detrás de Bolsonaro y todo es Carlos Bolsonaro, que está ahí. Y Bolsonaro después, a última hora, está intentando hacer algo parecido a lo de Trump. Pero no sé, vamos a ver, porque como yo digo, el partido del PLL, el Partido Liberal, le fue bien a estas elecciones. Para los toyos que armaron y todo, o sea, son líderes en el Senado, son líderes en la Cámara de Diputados, en gobernadores le fue bien. De los 3 principales estados de Brasil lo domina. Entonces, no se pueden quejar. sea, no se puede comer todo. Hay que ver cómo Lula logra mediar, porque en serio, tiene una papa caliente. Si Boris la tenía caliente, Lula, pero ellos saben negociar y en Brasil el transfuguismo es muy, muy, muy llamativo y está ahí. Y no duden que personas ahorita empiecen a moverse, porque allá el dinero que le dan a los diputados y senadores, no hay nadie que lo fiscalice.
Uy, bueno, qué problema. Pero mira, yo te voy a decir algo. Yo esperaba una victoria mucho más amplia de Lula, teniendo en cuenta los apoyos que recibió. Y también yo te digo, si Bolsonaro no se hubiese empleado como lo hizo, acá hay que recordar que Bolsonaro tenía a todo el poder a su mano para, ¿verdad? Para hacer lo que él quisiera. Y también con esas cosas que hizo ahí de parar guagua allí en unos estados para que la gente no fuera a votar. Yo te he puesto a ti que si no hubiese pasado eso, yo creo que hubiese ganado Lula con un 52%.
¿Qué ves? Porque también día antes un diputado le cayó a tiro a la Policía Federal.
Oye, con todo y las loqueras que hicieron los bolsonaristas y él obtuvo un 48%. O sea, 49%. Óigame, es increíble.
Porque quizás el Bolsonaro de manera indirecta, reconoció la victoria de Lula, es porque ahora viene la papa caliente para él. Y es qué tan unido puede mantener el partido. Porque una es cuando, o sea, el PLD cuando estaba en el poder aquí, ¿quién decía que se iba a ir alguien o cosas así? Pero después que se fue, o sea, todo el mundo cada quien alopa a su lado. Y eso también pasa allá. Entonces, él tiene que concentrarse muy a fondo para contrarrestar todo lo que está ahí.
Claro.
O sea, ahora vienen los pleitos y las cosas, y quizás por eso se quiso centrar ya en su partido y ve cómo gestiona y qué tipo de oposición le va a seguir a Lula.
Bueno, Lula va a tener que pelear duro ahí, porque si hay algo importante, no solamente es derrotar a Bolsonaro en las elecciones, también es en la oposición darle la madre, independientemente del poder que tenga, porque así como ese grupo, Bolsonaro y su combo surgieron, ese grupo tiene que volver de la cueva de donde salieron, porque es que si no, los 4 años que vienen van a ser muy molestosos.
Sí, y además Lula dijo que ya, que por ley natural de vida, que a todos nos toca, ya no vuelve.
Y que sea otra cosa también, preparar un relevo que pueda seguir manteniendo al centro izquierda brasileño con opción de poder y con fortaleza para unas próximas elecciones.
Vamos a ver, porque para eso él tiene a Fernando Haddad, que independiente de la derrota que tuvo en Sao Paulo, se ve que es un roble fuerte y en las pasadas elecciones le fue bien. O sea, sacar un 46% con todos los líderes de tu partido presos, todo, cuando digo todo, era todo. Nada, él fue de los cabecillas más altos que quedaron, fue el único. Y sacar un 46
No.
y de tener un 15, subir a un 30 y pico con Bolsonaro en su auge, que no le llegó más cerca porque a Bolsonaro no le cerraron las cuentas de. Si a Bolsonaro le hubieran hecho lo que le hicieron a Trump, cerrándole todas las redes sociales, era pedido que estaba.
Sí.
Pasa, fue que lo dejaron ahí. Pero además de eso, en Israel tenemos de vuelta a un sobreviviente.
Ay, es.
Netanyahu vuelve
Ay, mi
con
madre.
partidos más radicales todavía.
Ay, ay, ay.
Entonces, Israel ya se va a parecer más a su región natal,
Ay,
que
ay.
es el Medio Oriente, hacia Occidental. Sí, hacia la política ya. Y ya Israel se va a ver más parecido. Vamos a ver cómo va, porque Israel está en un momento difícil. Porque se está colaborando muy grande entre Irán y Rusia. O sea, los drones que Rusia está utilizando son iraníes.
Sí.
No nos vamos a hacer lo loco. Entonces, Ucrania le pidió sistemas de defensa que tiene, porque Irán tiene la cantidad necesaria de esos drones para un hipotético caso de una guerra con Israel. Israel tiene. Entonces Israel se armó. Lo que pasa es que Israel tiene miedo porque Rusia está ahí y está en Siria.
Sí.
Y no se han producido más ataques porque Rusia tiene cierto control. Entonces con Hezbollah, tú le pones a Rusia y el gobierno de Damasco contra ellos. O sea, espérate. Y los demás gobiernos que ninguno lo ven bien, por más que digan, no lo ven bien ahí. Entonces, ellos están dando inteligencia, pero no se ve bien. Pues ahora Netanyahu, que de la derecha ahora sí se limpió un poco. O sea, ahora va más ligado a la derecha. Vamos a ver qué trae
Increíble.
la política israelí. Yo pienso que lo que pasa es que Israel tiene que pasar más una política presidencialista que eso de parlamentario. Israel ha tenido 5 elecciones en 3 años. En 4 años, 19 para
Y
acá.
son partidos políticos, muchos de ellos son partidos políticos que son, o sea, que se meten, ¿verdad? Que logran concitar apoyo, pero entonces se fragmenta las opciones políticas. Y lo que pasa es que esa fragmentación, a quien le conviene más, increíblemente es a Netanyahu y su grupo, porque ese grupo, o sea, no se ve como que ellos pierden apoyo, ¿no? Sin embargo, del otro lado, a los liberales, a los laboristas que están por ahí, la lista árabe y todos ellos, como que es más complicado que ellos puedan sumar apoyo para formar un gobierno, y eso pasó ahora. O sea, ellos tuvieron el poder, pero por poco tiempo, y fue porque por esa misma fragmentación política. Entonces, y Netanyahu vuelve después de estar en la oposición, y un hombre inagotable todavía desde el 96, cuando se hicieron esas elecciones que se convocaron después del asesinato de Isaac Rabin, sigue ahí pululando en la política israelí.
Sí, está ahí, está muy fuerte. Vuelve otra vez, vamos a ver si esta alianza dura, porque son partidos, o sea, donde se necesitan tanto consenso y entro con el consenso de 3. Siempre aparece algo y lo más probable es que Israel dentro de 2 años otra vez vuelva a elecciones. O sea, yo estoy siendo pesimista. Entonces hay que ver, las situaciones con Irán se van a deteriorar más,
Ay, ay, ay.
porque todos sabemos que Irán tiene una situación social ahora muy fuerte. Y para mantener a la población unida tiene que preferir un ataque.
No, pero eso es lo que le gusta a Netanyahu. Netanyahu busca excusas para eso, porque es más, yo no descarto que en menos de un año ya esté tirándole bombas a Gaza.
No, a Gaza ya yo le tiraron ahora.
Oye, yo te digo
Pero
a ti.
hay que ver con Irán. Porque Irán hay que tener en cuenta que a diferencia de otros estados de Oriente Próximo o de Asia Occidental, no se formó por un invento de Francia o Inglaterra o algún país aliado. Es una civilización milenaria. Y está ahí, ese estado que está ahí siempre ha estado ahí existiendo. Entonces, es un estado que está con fuerza. Un ataque ya no sería fácil y con drones y cosas ya ellos han demostrado tener capacidad. Entonces, Netanyahu, si quiere mantenerse en el poder, tendría que arriesgarse. Y un arriesgado sería una guerra o contra Hezbollah, que está ahí, o contra Irán. Irán sería el premio gordo, porque si hace un bombardeo allá y sale todo bien. Pero, ¿y si no?
Bueno,
Y Hezbollah está ahí, Hezbollah se está preparando para su guerra con Israel.
oye, es increíble. Por eso es que yo me pongo mosca cada vez que Netanyahu está ahí en el poder, porque siempre es un problema con ese hombre. Bueno, y a ver si la oposición la próxima en Israel, la próxima vez que hayan elecciones, que sea un poquito más sensato, y a ver si hacen una lista única conjunta entre todos los todas las fuerzas políticas en Israel, a ver si pueden sumar una mayoría que dé estabilidad a Israel y puedan sacar a Netanyahu ahí ya de la vida pública. Estamos hartos ya de Netanyahu. Ahora hablamos sobre las elecciones de Estados Unidos, que serán ya el martes, y donde se juega mucho. Lastimosamente, los republicanos ya absorbidos por Trump y su combo de golpistas, porque eso es lo que son, un combo de golpistas, pues quieren recuperar el Congreso que iban al mismo Congreso que iban a darle un golpe de Estado hace 2 años. Mira, mira las locuras de la política. Pero pues ahí están haciendo su campaña, y los demócratas tratando de evitar eso y por lo menos mantener una mayoría en alguna de las dos cámaras.
Sí, está ahí. Lo que llama la atención son los candidatos. Solo basta con ver los anuncios que tienen, donde ponen las armas, la teoría de la conspiración y todo. Estados Unidos tendrá unas elecciones que, siendo sincero, años atrás no le importaba a nadie, más que a los mismos partidos. Ahora más que se está, pero por lo general no votaba más de un 50%, a lo mucho. Ahora se ve que va a votar mucha gente, lo cual es importante de alguna manera. Pero vamos a ver, porque sí hay gente armada en esas elecciones que van a ver lo que pasa ahí, de la gente republicana, los demócratas no lo duden que también estén por ahí, de la misma manera. Y vamos a ver, yo soy de esos que dicen que Estados Unidos está camino a una guerra civil. El problema es cuándo y de qué manera va a ser y cómo afectará a países como estos, porque tenemos 2 millones y pico de personas y si se arma una guerra civil, 1 millón y pico viene para acá y va a traer ahí unos cuantos más. Entonces, países como estos ya deberían de ir teniendo, no, sino algo ahí, a ver. Porque lo más lejos que tenía no era una pandemia como el COVID, mira cómo se nos dio de repente.
Sí.
Entonces, aquello es más plausible. Porque ya se están dando síntomas, un síntoma muy malo.
Y todo eso, porque es que aquí la gente nos dice, no, que es que la política en Estados Unidos se ha radicalizado. No, 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 miren, vamos a coger la política en los últimos 30 años de los Estados Unidos, las líneas ideológicas de los dos partidos, tanto los partidos demócratas y republicanos. ¿Y dónde situamos a los republicanos? Los republicanos están extremadamente en la extrema derecha. Los demócratas, yo viendo videos de Bill Clinton, de la presidencia de ese momento, y de la posición que le hicieron a George Bush ya en las elecciones de 2000, y los demócratas no han variado mucho su línea de pensamiento político. O sea, la gente dice, no, que los demócratas son comunistas, que dice que no, no, los demócratas están lejísimos de eso. Entonces, la gente tiene que entender eso, que aquí la principal radicalización viene de la derecha. Y esto no lo decimos porque tengamos algo en contra de Trump. No, no, no. Es porque es así. Y el gran ejemplo de eso fue ese golpe de Estado que Donald Trump le quiso hacer y que él mismo admitió, para que no se reconozcan los resultados de las elecciones que él perdió. Entonces, si este grupo de Donald Trump y los republicanos siguen amasando ese poder y teniendo y se le da acceso a esa quinta columna que andan por ahí como Kanye West y Elon Musk, que compró Twitter y lo está desbaratando. Entonces, óyeme, va a llegar una situación difícil a los Estados Unidos. Y otra vez, los republicanos, Trump otra vez presidente. Óigame, después de ese golpe de Estado, yo creo que es impensable volver a darle control político a esta gente de nuevo después de lo que hicieron.
Pero no hay que ver, porque Estados Unidos, las elecciones, los delegados son elegidos casi por voto popular y ahora están entrando unas personas radicalizadas. Hay que ver cómo van a reaccionar los demócratas después, porque hablamos de los radicales de derecha, pero en la izquierda también hay radicales. Solo basta con ver el grupo de locos que andan pegándose de cuadros ahora y ahorita no duda que esté ganando un sueldito por ahí.
No, ese grupo es patrocinado por gente que invierte en los pozos petroleros. O sea, ese es un grupo de quinta columna, de caballo de Troya, para desmeritar a la lucha ecológica. Porque tú jamás, y mira que los de Greenpeace a veces yo le doy su funda, pero jamás a Greenpeace se le ocurrió ir a un museo a estar tirándole vainas a los cuadros.
No, yo solo sinteticé, mencioné ese pequeño grupo porque hay otro grupo en otros lados. Porque ahora ha llegado un momento, o tú estás de acuerdo o estás en contra. O sea, ha llegado y eso está en la derecha y en la izquierda. No importa. O sea, yo nunca pensé que porque usted tuviera una opinión diferente ya usted era enemigo de esa persona. Y eso se está dando en grupos que supuestamente son liberales y al final se son más conservadores que los no conservadores. Y en grupos conservadores eso ni decirlo. O sea, se están volviendo iguales y Estados Unidos la muestra visible de eso. En lo mismo demócrata han entrado unos cuantos candidatos y unas cuantas cosas que tú no le puedes decir nada contrario porque si tú eres algo contrario, que tú eres racista, que tú eres yo no sé, te ponen de todo.
Eso depende de la opinión, porque por ejemplo, lo que dijo Kanye West.
No, porque Kanye West, en primer lugar, es republicano. Eso que nadie lo diga. Ella es republicano y gracias a su candidatura del año pasado, que consiguió creo que un par de boticos por ahí, pero esos boticos que él consiguió, que creo que fueron 700 mil, bueno, fue eso, ¿sí?
Tengo que chequear el dato.
Sí, gracias a esos votos, a Donald Trump le restó, igual que el partido el libertario, o sea, chiquito, pero esos negros, porque hay que tener en cuenta que en Estados Unidos hay una clase negra que ha sido privilegiada, porque eso es como el apartheid en Sudáfrica, que mucha gente decía que a los negros le iban mal, pero había una clase pequeña pero fuerte que le iba bien. Y Ken West, que ya no se llama así, sino creo que es de ese grupo. O sea, que le convenía. Que eso es igual que cuando se dio la colonización de América. Que mucha gente no dice que los europeos, ¿verdad?, lo trajeron, pero ¿quién era que llevaba a los negros a las costas? Eran negros musulmanes que buscaban a los otros. Entonces, ha habido negación de ambos bandos y por eso es que tenemos la situación de ahora que tenemos, en todos lados. Y un deseo de tapar la verdad, porque la verdad incomoda.
Bueno, vamos a ver cómo terminan esas elecciones y por supuesto lo vamos a comentar aquí, esos resultados de las elecciones en términos de los Estados Unidos.
Que sabemos de por sí que van a ser pintorescas.
Bueno, y como siempre, el parte de guerra semanal sobre la invasión de Rusia a Ucrania.
Bueno, la situación ahora se está moviendo en ajedrez, ya no estamos viendo movimientos o sea, intentos de conquista de nuevos territorios, sí en una zona de Bakhmut, donde está el grupo Wagner, no sé, Wagner, no sé si tú lo has escuchado hablar de Villalona.
No, 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 para nada.
Sí, una contratista privada ruso, que el señor dice algunas veces que es mejor que el mismo ejército, hay veces que sí.
Bueno.
Pero están ahí, los ataques han bajado, ahora se está vislumbrando un inminente ataque ucraniano ofensiva,
Ay.
se está diciendo, sobre la zona de Donetsk o Zaporilla, porque la zona de Zaporilla no se ha mencionado. El problema es que Zaporilla no pudo ser conquistado ni esa parte sur de Donetsk por una sencilla razón. Las líneas rusas no estaban de vacaciones, como sí pasó en Kharkov y parte de Luhansk. Entonces, en Jersón ha corrido para mí la noticia falsa de que Rusia se está retirando. Pero si Rusia se estuviera retirando, ¿por qué Ucrania no ha cogido ni medio metro? Prácticamente, y todo lo que está combatiendo. Yo estaba viendo de que dijeron los ucranianos que ellos están viendo donde veían 10, ahora ven 70. Entonces, hay que ver lo que va a pasar ahí, porque Rusia es una potencia independientemente de todo. Es una potencia. Y vamos a ver. La guerra está ahí, Rusia parece que quiere enfriar a Europa hasta decir ya, y Ucrania va a ser que se va a comer el mejor plato, eso tampoco no lo dudemos. El G7 le ha caído la locura de poner el tope al petróleo y al gas. Entonces, vamos a ver, porque JP Morgan, que no es ruso, si por si acaso alguien se pone a sospechar, no es francés, no es árabe y no es chino. Si no son de los fundadores de la economía de Estados Unidos, al ser una potencia, dijo que se vería 150 el barril. O sea, países como este sería un tiro no de gracia.
Ay, mi madre.
Algo más. Entonces ellos están empeñados en eso para ver cuánto aguanta la economía rusa. Pero hay que ver porque la India y China se sabe que no se van a someter a eso. Brasil aquí no creo que tampoco, porque si con Bolsonaro no hicieron nada, ¿qué será con Lula? La situación está ahí, porque o sea, yo, ¿qué es lo que estoy diciendo prácticamente también? Aquí mucha gente quiere decir que esta es la guerra de Putin, señor, esto no es una guerra de Putin, esto es algo de la élite rusa que se sentía amenazada. Rusia no se hizo pidiéndole abrazos y besos y teniendo y cogiendo a los otros a teniendo relaciones o sexo. Rusia se lo quitó, los pedazos, toda esa tierra que ustedes ven grandota ahí, ese mapa, eso fue quitado y no de buena manera.
Ay, ay, ay.
Entonces, lamentablemente, Rusia, el norte, no sé si tú te has fijado, Villalona, es totalmente congelado, todo. La única costa caliente que tiene es la del Mar Negro, pero tiene que pasar por Turquía, o sea, ahí el Mar Caspio, el enorme lago, o sea, no sé. Y Vladivostok se congela hasta 300 kilómetros, y no recuerdo mal.
Wow.
Entonces, lamentablemente, no importa que llegue Navalny, que lo quieren presentar como un liberal. No. Si Navalny llega, ahí va a ser lo mismo de Putin. Señor, no, no. Entonces, eso que pasó con Ucrania prácticamente es algo que se venía a venir. El problema es que muchos no sabíamos cuándo y nos cegamos en pensar que no iba a pasar ahora. Pero es algo que va a pasar y va a seguir pasando. Y ya la próxima guerra que se planea es la guerra de Taiwán, de China apoderándose de Taiwán. O sea, es algo ya que con
Oye,
eso de Xi Jinping, que el partido se lo echó en su bolsillo y puso personas a su alrededor, porque Gina se elige un señor para que después suceda el otro. Puso gente que no le pudiera suceder en su poder, lo puso ahí para dejar su legado que cogió Taiwán. Y así está pasando con Ucrania. Y tenemos que tener en cuenta algo. Estados Unidos, Rusia, cuando Ucrania no era, no era un país, Estados Unidos era una potencia. Así que no se sorprenda si un día cierran vuelo.
Ay, 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 qué problema con esa invasión desde Rusia contra Ucrania. Nosotros, como siempre, pues seguimos observando qué ocurre. Obviamente, el impacto que deja ese conflicto, que sin lugar a dudas tiene implicaciones globales.
Ah, porque como todo, como tú dijiste, tiene implicaciones, y como siempre tenemos que tener en cuenta, los civiles son los que sufren más, y nosotros, porque esas medidas que están tomando esos líderes, a nosotros, que bueno, esa naranjita que tú estás comprando a 10 pesos cuando te la compraba a 5, es gracias a los líderes que tenemos y a sus brillantes ideas.
Ay, 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 qué problema. Nosotros entonces vamos a hablar sobre los temas que, por supuesto, han sido tendencia en esta última semana aquí en la República Dominicana. Quédese con nosotros en este podcast, El Jalón de Orejas.
Fuertes lluvias se registran a esta hora de la noche del viernes, desde horas de la tarde, lo que ha provocado grandes inundaciones y también taponamientos en las diferentes vías del Gran Santo Domingo, dejando en evidencia la situación de nuestro drenaje fluvial.
Desde hace unas horas han estado llegando a nuestra redacción videos de diferentes sectores del Distrito Nacional y del Gran Santo Domingo en general. La avenida Gregorio Luperón, la avenida Rómulo Betancourt, sectores como Los Prados, Atala Portal, Bellavista, Renacimiento, en fin, todos los sectores o la mayoría de ellos han estado registrando fuertes lluvias e inundaciones.
En la noche del viernes de esta semana, el viernes 4 de noviembre, pues la capital fue sorprendida, y cuando hablamos de la capital hablamos de Santo Domingo, la capital de la República Dominicana, pues fue sorprendida por un gran aguacero. Este aguacero pues dejó lluvias ya acumuladas, o sea, el acumulado de lluvias que normalmente cae en noviembre, cayó ese día, viernes, en la noche, tarde-noche, y superó el mismo récord. O sea, estamos hablando de unas lluvias sin precedentes en la capital de la nación dominicana, y ha dejado inundaciones terribles. Si bien es cierto que Santo Domingo pues es una ciudad que tiene un problema grave con el alcantarillado y el drenaje de la ciudad, pues ahora con estas lluvias pues ha vuelto a desnudar, y de una forma más cruda, esa situación. Y ahora muchos buscan un culpable de esta situación.
Sí, ese deseo del ser humano de siempre encontrar a alguien culpable. Pero yo voy a decir ahora El Salvador, o sea, Santo Domingo, debido a su formación geológica, como dice nuestro amigo Osiris, es de arrecife. Entonces el agua no se puede filtrar bien. En Santo Domingo, si nos fijamos, desde por la universidad hasta llegar, por ahí llegando al Congreso, hay una lomita.
Sí.
Gracias a esa lomita que la capital no se inunda totalmente. Porque está esa loma y el agua corre rápido y ahí está el mar ahí mismo. Pero cuando la ciudad tiene de que no le dan mantenimiento al drenaje suficiente, a eso tú le juntas a que el ayuntamiento no le da mantenimiento al drenaje, o sea, nada más es cuestión de tiempo. Y tampoco no piensen que fue un aguacero grande, o sea, lo grande es cuando te cae el agua de 6 meses en 3 horas o 1 hora.
Eso es verdad.
Eso es lo grande. O sea, esto es un aguacero que debido al cambio climático sí va a pasar de vez en cuando. Pero es algo que se dio. A mí un día me pasó en San Francisco, una tarde, ahora no recuerdo el día. Lo que sí fue que cayó un aguacero y la ciudad se inundó completamente. Y se dio por la misma situación. Por ejemplo, en San Francisco, por La Libertad, llegando al Puente Jaya, los dos puentes, ahí mismo está, tienen cerrado eso, y en pleno puente, de que hay puente inundado de agua arriba. O sea, yo me quedé mirando lleno de agua antes de llegar, o sea, el puente por eso lleno de agua, y tú te quedas, ¿cómo esto es posible? Y es que tienen los benditos autoridades, cerraron eso ahí. Y en Santo Domingo no duden eso. Entonces tú le juntas a la gente que aquí en este país donde a la gente le gusta beber más cerveza en vasito plástico,
Y en vaso foam.
beber más jugo y su jugo en vaso Fon, comprar su chocolate, su picapollo con su cosa y todo eso lo tiran al drenaje. Eso no es lo que de nadie. Eso lo tiran al drenaje todo. Vino un aguacero, empiezan a tirar funda, funda vienen, funda van. O sea, señores, eso igual que dinero, un día se gasta y eso un día se llena también.
Y eso fue lo que pasó. De nuevo, que no es la primera vez.
Y tuvimos suerte de que no hay tantos muertos, porque lo normal fue que me murieran 100 o 200 o 50, como.
Y hasta ahora han fallecido 4 personas, lamentablemente, y hay unas cuantas
Sí,
desaparecidas.
Hay uno que están mencionándolo mucho que está desaparecido ahí. Yo pienso que deberían de buscarlo por los hoyos de alcantarilla, porque si se fue caminando por la calle, eso es lo más probable que haya pasado. Entonces, cuando la ciudad está ahí, tiene una alcaldesa que le gusta tirarse fotos,
Ay,
fotos vienen y fotos van.
ay.
Entonces, tú le pones a un alcalde que no lo quieren, un exalcalde que no lo quieren meter por donde no sé dónde, con su deseo de que quiera ser presidente de este país.
Ay.
Y tú le pones más atrás a uno que duró toda su vida y no solucionó un solo problema de la capital,
Ay.
uno solo. Pero además tenemos que saber que es un problema no solo de Santo Domingo. En Santiago el presidente le pasó la vez cuando creo que fue el 27,
No, el
27,
16 de
fue a dar
agosto.
su discurso. Sí, el 16 de agosto cayó un aguacero, se cayó un pedazo de calle con todo. Aquí en San Francisco eso no hay ni que decirlo. En San Pedro no creo que pase muy diferente. En La Vega por igual, aunque La Vega es una ciudad un poco, la población vive más dispersa. Y en Barahona ni decir. Aquí no tenemos drenaje de circulación rápida. Lamentablemente, como digo, tuvimos una suerte. La gente no sabe la suerte que hemos tenido. Porque, ¿y si hubiera sido, por ejemplo, como la vez que sucedió en Puerto Plata hace unos años? Que el mismo NOAA en Estados Unidos se equivocó, el sistema meteorológico, y al final no tenía una explicación por qué, pero lo que sí era que llovía. Y llovió, y llovió, y llovió. Y nos salvamos porque fue en el nordeste y aquí por esta zona. Si eso hubiera sido una ciudad como Santo Domingo, que vive tanto tiempo tapada. Porque, por ejemplo, esa playa de Güivia que el gobierno le encanta mostrar y presentar. La primera vez que yo me metí por ahí dando vueltas, sonará un poco brusco lo que voy a decir, pero en verdad lo que había era un bajo amiao. Eso era lo que ahí había. Tú ves la cosa y cuando yo llegué, lo primero que me encuentro es decir, ¿de dónde? A una alcantarilla que viene de un par de barrios de eso, no recuerdo cuál.
Los mismos capitaleños dicen que Wibia es una letrina de la capital, oye.
Entonces, la gente aquí no tiene educación para eso, creen que eso no va a caer en ningún lado. Entonces, esos vasitos de café o los vasitos de refresco vienen, tiren, 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 tiren. Y aquí que le encanta comer la gente pica pollo. Que por cierto, en Colombia ahora Petro le puso una, le aumentó los impuestos a la comida rápida.
Uy, está interesante eso. La próxima semana lo hablamos.
Aquí que la gente le encanta. Sé que mucha gente depende de eso, pero está bien. Pero aquí la gente, el problema no es que se coma eso, pues yo soy de modo personal. El problema es que se comen eso y tiran esa basura de afuera. Viene la gente, se orinan en esos potes de agua, sabrá Dios qué cosa, y lo tiran en la zanja. En las cañadas, tú lo que encuentras es un grupo de gente tirando basura, tira basura, tira basura, tira basura. Por donde yo vivo, eso yo lo veo a diario, cuando cruzo por ahí. La gente tirando basura. Entonces, cuando viene palo, tapa la gente. Lamentablemente en este país son expertos para lamentarse. Y un dato que tenemos que tener en cuenta es que una lamentación no ayuda mucho.
No, no, para nada.
Entonces aquí nada más sirve para decir, ay, si lo hubiera sabido. Entonces Santo Domingo, las autoridades son el reflejo de esa población y ese desorden que se armó. ayer, perdón, el viernes. O sea, no sabemos si se nos, por ejemplo, que venga un ciclón categoría 4, que estamos prácticamente cuestión de tiempo para que venga uno en cualquier tiempo, porque ya la temporada ciclónica ha variado debido al cambio de clima.
Ay,
Podemos
ay,
tener
ay,
un
ya de
ciclón aquí un
fu.
30. No, no duden un día que un 24 de diciembre aquí pase un ciclón.
Ay.
No duden. Sí, un 24 o un 31, el año nuevo va a ser ese recibimiento. No duden de que pase algo así. Entonces, con estos cambios de clima aquí no nos queremos adaptar. Sigan la bendita tiradera de basura. Aún la gente no está educada y de alguna manera no quieren. Por lo menos hubo algo que a mí me alegró un poquito y fue en Las Terrenas, que a un par de pobres infelices, pero sin, pero infringieron la ley de alguna manera, le pusieron una multa, que tiraron basura al grito malviviente que tiene por el medio, lamentablemente, pues lo han acabado. Entonces, aquí lamentablemente es ese problema. Incompetencia de las autoridades y la gente, lamentablemente una buena parte de la población aún le falta educarse para eso. Porque aquí siendo, como digo, gente compra algo en un colmado que tenga que ver con una fundita plástica, busca que esa funda tú te la vas a encontrar por alguna zanja de eso. No importa el lugar que tú vayas, clase alta o clase baja, clase media o clase cero, en todo sucede la misma situación. En la clase alta no se ve tanto porque hay gente de que recogiendo la basura o escondiéndola no sé dónde. Pero es lo mismo.
Bueno, y yo puse en mis redes sociales el sábado que el principal responsable, así como tú lo has dicho claramente, es la misma gente. La misma gente es la responsable de eso, pero también unas autoridades que desde el 2004 para acá, estamos hablando de 18 años, primero no tenían voluntad, luego no había coordinación y ni mucho menos ha habido planificación para enfrentar ese problema. Ahora mismo Santo Domingo está pagando por la insensatez histórica que ha tenido las autoridades, por eso, pero también muchos ciudadanos que no han contribuido con eso. Claro, tú dirás, bueno, que esto es algo que nosotros lo hablamos desde nuestra burbuja o desde nuestra pri nuestro privilegio, pero si no hay una especie de ¿cómo es? Sería como hace algo diferente, ¿cómo sería? Como de una mancomunidad entre la población y la gente y las autoridades, entonces no vamos para nada. Claro, también aquí se le hay que atribuirle a las autoridades, porque son las primeras que deben hacer campaña para hacer conciencia en la población de que la basura hay que tirarla en el zafacón.
Sí, aprender a reciclarla. Porque, por ejemplo, países como Singapur, usted tiene prohibido comer chicle afuera. Y menta, creo que sí. Pero chicle, está prohibido. A usted lo va marcando chicle y prepárese, que no va a ser una multa de 10 o $15. Entonces, países como estos, que la gente necesita prepararse. El ministerio dijo que de educación, que los muchachos necesitan acompañamiento porque la educación está en el suelo.
Ay, ay,
También
ay.
entonces necesitamos acompañar a la gente en esto. Porque le digo, o sea, si en Santo Domingo, cosa de la vida, con todos esos desperdicios, se da un pequeño tsunami o cosa que se puede dar, o sea, no, estamos en varias fallas geológicas. Yo no me quisiera imaginar porque esa ciudad entonces tendría que declararla como zona desmilitarizada.
O son inhabitables.
Mire. Entonces, porque aquí la contaminación no hay una visión clara. Claro, ya se ha visto algunas cositas, han empezado a sacar a la gente de los AMA, aunque nada más es donde se ve, más para arriba cuando tú subes más te das cuenta de que sigue el mismo lío. Pero por lo menos se está intentando. Pero lamentablemente esta contaminación que se está haciendo, entonces tenemos un calentamiento global que ese sí no va a pedir permiso, eso está ahí. Y ya es inevitable, a menos que el ser humano invente algo. Lamentablemente ya estamos fritos con ya, o sea, ya esto es irreversible. Eso es irreversible. Y prácticamente, a menos que el ser humano invente algo, no sé, para que el sol dé menos fuerte aquí, se enfríe un par de grados, o no sé, o alejar el planeta, no sé cómo lo inventaría. Pero
Ja, 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 ja.
lamentablemente, o de tener alejar el sol, lamentablemente ya es irreversible. Entonces estos cambios van a venir. Y fue el agua, fue, o sea, fue un aguacero de mes que no pasa siempre, pero lo vamos a tener. Pero como le digo, si hubiera caído el agua de 6 meses en un día, sí, una
Ay.
tarde, Santo Domingo no iban a contar 4 muertos, yo creo. No iban a contar 4, ni iban a contar 5.
Y lo que multiplicó, o sea, que ese caos por el tránsito fue porque cayó en una hora pico. Estamos hablando de mucha gente que sale de su trabajo a las 6 de la tarde o que van a otro compromiso. Bueno, tú sabes que estamos en pelota, en el béisbol invernal, y mucha gente va al play entre 6:30 y 7. Entonces, ahí fue que agarró más y sorprendió más y tiene más impacto eso que ocurrió en la capital, porque fue a esa hora. Si hubiese sido como ocurrió hace un tiempo, por ejemplo, en la mañana, la gente en la noche, pues, o sea, en la mañana estamos hablando de las 6, 7, 8 de la mañana, es obvio que la gente ni siquiera se va a atreverse a salir, porque ya iba a ser una situación difícil.
Sí, porque el problema sería que si cae más agua, entonces la gente no se iba a morir porque lo cogieron ahora pico, pero si hubiera caído lo de 6 meses, entonces la casa se iba a inundar.
Ah, güey, anda la porra, es otra
¿Ya?
vaina.
Entonces el metro, mira cómo lo agarró. O sea, aquí no existe una planificación. Y con esa distribución de plástico y de cosas, aquí se tiene que hacerle agua a la gente, no sé qué. Pero el gobierno que está tan desesperado buscando dinero, que empiece por ahí, que tú hay que encuentre con una funda por ahí que lo graben o cosas, ¡pam! Una multa, 50 mil pesos, $1,000,
Ay.
para que tú veas.
Ay. Bueno.
Para que tú veas, ve. Que empiece a buscar dinero. Si quiere dinero, que empiece por cosas así, para que tú veas. Que ahí sí va a encontrar.
Que precisamente eso iba a estar en la reforma fiscal. No, claro, no iba a ser algo muy profundo, pero iba a estar ahí en esa reforma, junto con lo de la bebida azucarada y todo
Sí,
eso.
lo que es eso, igual que la situación de las infracciones de tránsito. Así es. O sea, van a ponerle multa cara a situaciones caras. O sea, para que la gente empiece a cambiar un poco, porque es que no hay consecuencia. Entonces la gente no ve esa consecuencia. Ahí está. Por ejemplo, aquí cuando pasó ese, creo que el ciclón María, por Puerto Rico, vino Juan. Se tapó de basura los dos puentes principales sobre el río Jaya, de los tres buques. Se llenó todo, ahí estamos jodidos. Aquí en San Francisco tenemos el río Jaya, el Chin la cosita por allá llegando a los Aguayos, que es una alcantarilla.
Ay,
Yo quiero ver
ay.
si viene un aguacero grande, qué es lo que va a pasar de ahí. Porque, o sea, son desastres naturales que vienen ahí independientemente de lo que de político que esté ahí o el santo que tengamos aquí en el poder. Por ese caso, para alguno que cree que nada más Dios va a solucionar esto. Y se contradice a sí mismo pensando cuando nos dan libre albedrío, pero bueno, ya no vamos a caer en filosofía y
Pero
teología.
también mucha gente que tú dices, bueno, que la basura y que esto y que lo otro, que es verdad, porque la basura es el principal detonante de problemas. Acuérdate que aquí hace tiempo a una revista internacional mostró las playas de la República Dominicana llenas de basura. Y aquí no, que eso es una campaña internacional contra el turismo dominicano y que esto y que lo otro. Velo ahí.
Sí, porque eso es lo más fácil. Decir que es una campaña, pero que eso no hay que ser muy ingenioso. No hay que ser muy ingenioso para darse cuenta. Un día fue en RT Rusia, estaban transmitiendo algo, creo que fue. Ahí, y el periodista de RT, Rusia Today, por cierto, dijo él, le dijo un señor, dice a uno de los consejeros del gobierno en turismo, que la ciudad tenía mucha basura y dijo que no, que eso era mentira. Cuando yo le escribí abajo, este es un comecheque. Y lo que subieron los mismos voz del gobierno es que comentarios como eso le hacen daño a la reputación de la República Dominicana. O sea, eso
Coño.
vino de allá, de recursos humanos vino eso, sí. Uf, lo enviaron para mí. O sea, hermano. En Argentina, por eso que se come la autoridad de Carratia, Pedro Sánchez en España. O sea, Aquí no existe una voluntad. Y nada, nada. Y ahorita no, como apareció una declaración que subió Faride de Rafut, de Roberto Salcedo, que se sacaron los trapitos sucios con la otra, que dice que en Santo Domingo no llovía casi.
Ay, ay, ay.
Bueno. Y con Carolina, Carolina, Carolina y sus ropas. Que por cierto me encanta, se viste bien.
Que se ponga la pila, porque si ella quiere quedarse 4 años más, como hablamos la pasada semana, y luego un proyecto presidencial para el 2028, que se ponga la pila, porque esto se lo van a sacar. Que se prepare.
Bueno, ya esto le arruinó su campaña de 2024.
¡Ay!
Sí, ay, ¿qué tú quieres más daño que ese?
Bueno.
Domínguez Brito no se ha vuelto a levantar después de lo de la presa de Santiago.
Ay, mi madre. Bueno, ya veremos cómo, ¿verdad? Sigue esta situación y a ver si por fin se coge conciencia. A ver, para que estas cosas, sabemos que el cambio climático va a seguir provocando esto, pero a ver si pues nos ponemos los pantalones y contribuimos a que estas cosas sean menos dañinas, como en el menor daño posible, y que las autoridades pues se pongan la pila y hagan planes, ¿verdad? Para de planificación, de conciencia, de educación, para que pues podamos vivir en ciudades, no solo en las capitales, en ciudades de todo el país donde estas cosas no ocurren. Esto es el Jalón de Oreja. Hasta aquí llega el episodio de esta semana del Jalón de Oreja. Un episodio apasionante, sí, donde hablamos de este tema, ¿verdad? De anulaciones en la capital y los temas internacionales que siguen bien candentes. Nosotros agradecemos a ustedes que nos acompañan cada semana en este podcast, en este esfuerzo que hacemos para pues llevar un poco de nuestra opinión y así contribuir al verdadero análisis y la crítica de los temas que nos importan. Así que lo único que podemos decirles es, además, ya parte de del agradecimiento, es que nos sigan en nuestras redes sociales para seguir fomentando el debate y el análisis y la crítica de los temas, y también para pasarla bien, porque no todo también es volvernos locos con las barbaridades que leemos ahí en internet.
Sí, a disfrutar, como siempre digo, disfrutar este inicio de semana, a generar PIB. Generar PIB, que la economía no se mueve sola, aunque lo que yo haya dicho no sea muy alentador con respecto al precio del petróleo, pero vamos, que si no es así, entonces la cosa va a empeorar. Vamos, la economía no se mueve sola, y si no generamos PIB, no hay nada. Y esos bolsillos, para vaciarlo, hay que llenarlo primero.
Eso es correcto. Pues nada, ya será entonces el próximo episodio, así las circunstancias lo permiten. Pues esperamos que estén ahí del otro lado escuchando este podcast, El Jalón de Oreja. Hasta la próxima.